siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Atléticos de Oakland. Así es. Radio Martí, ya les voy a explicar por qué. También es la emisora favorita, prepárame ahí la campanita de boxeo. Es la emisora favorita del púgil cubano Junieski González. Peso semicompleto. Peso semicompleto que ganó su más reciente combate contra Tommy Carpensi. Y como si fuera poco, el otro titular de hoy es la emisora favorita de la Federación Internacional de Fútbol FIFA.
¿Cómo?
The name of the game.
¿Se va a salir la FIFA con la suya y tratar de celebrar el Mundial de Fútbol cada dos años como está planificando? ¿O la UEFA, que es igual de poderosa que la FIFA, la va a poder detener boicoteando los Mundiales cada dos años de por medio? Todo esto está por verse. Vamos a hablar de esto en la sección de fútbol. Hay muchas secciones de hoy. Desde el Doral, Florida, con mucho gusto, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, Hector.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se...
Y hablando de viejos con mucha destreza, se le quiere mucho, nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo.
Pepe, yo pensaba que lo que estaba celebrando la FIFA era que no había nadie preso ahora.
Oh, yo veo un pleito gigantesco entre la FIFA, la UEFA y la CONMEBOL. Sí, no va a ser lindo el pleito que... Y uno, quién sabe, Rafael, a lo mejor tienes un final feliz, espera un poquito.
Sí, a la larga se deben de poner de acuerdo. No pueden estar en guerra esa gente. Pero no. Claro, hay opiniones totalmente diferentes en cuanto a dos años o cuatro años. Esto, evidentemente, como pasa en béisbol, están buscando más entrada económica. Eso es lo que está pasando. El público está a favor de eso, claro. Para verlo por televisión no hay problema. Los jugadores son los que tienen sus problemas con ese asunto.
No, pero es que la UEFA y la CONMEBOL no quieren que el Mundial se celebre cada dos años, porque ellos tienen sus propios torneos, como la Euro, que se acaba de celebrar este verano, que ganó Italia, claro, en Londres. Y también la CONMEBOL, su Copa América, y entonces un Mundial de Fútbol le restaría importancia a esos dos torneos. Yo te voy a decir una cosa. El Mundial de Fútbol, especialmente ahora que van a participar 50 y pico países, el Mundial de Fútbol Era competitivo cuando eran 24 países. Es menos competitivo con 32 porque hay mucho talento diluido. Claro. Pero la Eurocopa, donde solamente participan 24 países, es un torneo muchísimo más competitivo que el del Mundial de la FIFA.
Sí, bueno, naturalmente. Ahora, es lo siguiente. Cuando yo me refiero a que hay división de opiniones, es en la FIFA precisamente, no en la organización, sino entre los jugadores que juegan, que jugarían en los mundiales, eso, entre los fanáticos de los mundiales, los fanáticos están a favor de que haya que todos los años, claro.
Correcto.
Estuvieran a favor si hay cada año, eso les gustaría más todavía. A los que les gusta el fútbol, que cada año haya un mundial. Pero los jugadores están diciendo, bueno, pero momento, ¿y cómo quedo yo ahí, como dicen los venezolanos, como tú estás discutiendo un negocio con ellos y todavía no han dicho su parte? Dice, bueno, ¿y cómo quedo yo ahí?
Entonces, sí. Sí. Bueno, vamos a hablar de esto en la sección de fútbol para que vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas, luego fútbol, soccer, boxeo profesional, put me in coach en la segunda media hora, la sección olímpica y los sultanes del swing. Así que algo para todos los gustos. Hoy en Al Duro y Sin Guantes le voy a pedir ahora al Mr. Juan Pendaz que nos ponga Efraín García, detrás de los controles, así me gusta, que nos ponga la musiquita de la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay varios resultados finales hoy, solamente hay 9 partidos, así que no se alegren tanto. Y ya tenemos varios resultados finales. Los Angelinos de Anaheim aplastaron 9-3 a los Medias Blancas de Chicago. Lo ganó Cobb 8-3, lo perdió López 3-3. Por los Medias Blancas, José Abreu impulsó 2 carreras más, suma 109 remolcadas en lo que va la temporada. Luis Robert Moirán impulsó su número 29. Luis Robert con 2 hits en este partido impulsó 1. José Abreu con un imparable y impulsó 2 carreras, batea 261. Luis Robert 348, pero claro, se perdió 3 meses. Esos son los únicos 2 cubanos que participaron en este partido por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que perdieron 9-3, pero aún así tienen la champaña en el hielo, esperando que arranque la postemporada. Esta tarde, bueno, anoche, en realidad esta madrugada, y esta tarde los Atléticos de Oakland derrotaron a los Reales de Kansas City, 2 victorias en menos de 12 horas. Fue 7-2 el resultado final. Salvador Pérez con su jonrón número 45 para los Reales de Kansas City, pero no fue ni remotamente suficiente. Estos muchachos de Oakland, Harrison, con 4 hits en 5 turnos al bate, impulsó 2, anotó otras 2. Estos muchachos de Oakland pueden poner numeritos impresionantes. Pinder, también con 2 impulsadas y 2 imparables en la jornada. Y yo les voy a decir una cosa, los Atléticos siempre compiten, especialmente si tomamos en cuenta, Rafael, el poco presupuesto que tienen todos los años para luchar. Y ya ves, una vez más, los Atléticos de Oakland se han colado en la comida en las últimas 2-3 semanas de la temporada regular.
Sí, ya no tienen poco acostumbrado a eso. Evidentemente, es uno de los equipos, junto con Tampa, más eficiente de las grandes ligas. ¿Okay? Hay que quitar el sombrero con los gerentes generales, que son los que forman el equipo ese, y con los manchas, que son los que lo hacen funcionar. Pero siempre el gerente general es el que nombra al manager, ¿no? Y ellos siempre están en la comida, vamos a decir. Nunca lo aburren a uno. Si no están entre los primeros lugares, uno está esperando que se pongan ellos en cualquier momento. ¿Okay? Con mucho menos presupuesto que todo el mundo, que es algo que es lo que la gente mira, la nómina, que tiene más o tiene menos. Pero el hecho es que ellos tienen mucha más habilidad de formar un equipo con menos recursos económicos. Y eso hay que quitar el sombrero con esa gente, ¿sabes? Esos dos equipos.
Correcto.
Pudieron ponerle a alguien más, quizás, pero esos dos son los abanderados, ¿ok?, de la eficiencia en el béisbol de Grandes Ligas. Los más ineficientes son los Dodgers y los Yankees. Aunque hayan ganado los Dodgers el año pasado, señores, llevan tanto tiempo gastándose esa cantidad de dinero. Desde que Compay Jaime compró los Dodgers hace ya unos cuantos años, esa gente lo que se gastan todos los años es una millonada, ¿ok?, en el equipo. Es verdad que ellos hacen dinero con una cantidad de negocio tremendo relacionado con los Dodgers. Pero en el equipo se gasta una millonada. Los Yankees, ya hemos hablado muchísimo de eso. Los tipos tienen una nómina, yo no sé cuánto tienen en este momento, pero yo creo que es la segunda después de los Dodgers. Y no es el hecho que estén tan distantes, porque pudieran estar fácilmente en la postemporada. Hay un triple empate en este momento, cualquiera de los tres puede quedar arriba, ninguno ha demostrado que es superior a otro o inferior. Esto, pero el hecho es que no debería estar ahí, debería estar situado mucho.
Bueno, Rafael, los últimos 20 años, hubo 16 años consecutivos que los Yankees tuvieron la nómina mejor pagada de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Es hasta recientemente, cuando digo recientemente, en los últimos 4 años, que los Dodgers han despojado a los Yankees como el equipo que más plata ha gastado. Pero si nos ponemos a pensar en esos 16 años que los Yankees tuvieron la nómina mejor pagada de todo el béisbol de las Grandes Ligas, solo ganaron una serie mundial.
Totalmente. Y es lo siguiente, ¿ok? Jugando con los números, como hizo una simple regla de tres. El caso es que los Dodgers no tienen la nómina más grande que los Yankees porque los Yankees la hayan bajado, sino porque ellos la resubieron por encima de los Yankees. Los Yankees siguen con más o menos la misma cantidad de dinero que estaban gastando antes. Decían que no, que este año no iban a llegar al hecho de que se pasaran del límite, que le pusieran el impuesto ese de lujo. No, ya lo pasaron también.
Ah, no, sí, especialmente cuando contrataron a Anthony Rizzo, a Joey Gallo, y a ya no sé quién más, ahí se fueron otros 20 millones por encima.
Sí, exactamente.
Así que, muy bien, el otro partido, bueno, ahí tenemos un partido pospuesto. Los Rockies de Colorado iban a jugar en Atlanta, pero el mal tiempo pospuso ese partido. Y en este momento, y es lo que estamos esperando para dar las tablas de posiciones, los Padres de San Diego están venciendo 7-3 a los Gigantes en San Francisco. De ocurrir eso, de una victoria de los Padres, las cosas se pondrían sumamente interesantes en la Liga Nacional Oeste. Y estoy esperando que termine ese partido para darle las tablas de posiciones. En este momento los Yankees están venciendo 2-1 a los Orioles de Baltimore en el sexto inning. A propósito, el partido San Diego-San Francisco está en el noveno. Los Cachorritos de Chicago están venciendo 4-0 a los Phillies de Filadelfia en el tercero y tienen 2 en base. Detroit y Tampa Bay acaba de comenzar. Houston y Texas a las 8 y los Rojos de Cincinnati por fin lograron derrotar a los Piratas en Pittsburgh tras haber perdido 2 partidos contra ellos en esta serie. El resultado final hoy fue 1-0 y aquí tenemos la ficha técnica del partido. El ganador fue Magle, 2-5, 6 entradas completas, 5 hits, 0 carrera, 1 boleto por Choa, 4. Y la única carrera del partido la impulsó, aquí está, la impulsó Cabrera, bateador emergente, y la anotó Joey Votto. No, perdón, la anotó The Shields. ¿Okay? Y esa fue la única carrera del partido y Cincinnati tenía que ganar este partido tras haber perdido los 2 primeros de la serie contra los Piratas. Ayer estábamos hablando, Rafael, ayer fue el día oficial de Roberto Clemente por todo el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo se puso No en la camisa atrás, los Piratas sí, pero el resto del equipo por lo menos un parche en el hombro que decía 21. Sí, así que de eso hablamos bastante ayer. Y también les recordé a la gente en Cuba que hubo un movimiento hace como 4 o 5 años que nació en Pittsburgh de retirar el número 21, pero aparentemente murió ahí casi inmediatamente. Decidieron no retirar.
Yo estuve hablando con Héctor Carrillo antes del programa de eso. Okay. O sea que Héctor es un idealista total. Y él me dijo, no, deberían hacer. Y yo le dije, mira, vamos a estar claro. El único individuo que tiene su nombre, su número retirado y que lo usan el día, su día, es Jackie Robinson. Pero Jackie Robinson, okay, cambió el béisbol. Vamos a estar claros. No fue su decisión, fue la decisión de Brian Rieke, vamos a estar claros. Y yo siempre digo que a Brian Rieke hay que hacerle más honores, porque ese fue el hombre que se jugó su negocio para firmar a un hombre de la raza negra en el medio del béisbol, en contra de los otros dueños que lo querían matar. Esa es la realidad. En contra del público que la abuchaba y le tiraban cosas. En contra de los otros peloteros, lo hizo Brian Rieke. Pero de todas formas, el símbolo es Jackie Robinson. Clemente fue un gran jugador, no hay duda de eso, en todos los sentidos. Pero no cambió nada, vamos a estar claros. El mejor jugador puertorriqueño, tengo entendido, pero no cambió nada. Me dijo Héctor, que es un hombre joven, no, pero fue el mejor right field que hay. Y yo le dije, tú conociste, o viste hablar de un tipo que se llama Ted Williams.
Bueno, eso sí es verdad, tenía tremendo brazo. Tremendo brazo que tenía.
Tú conociste un individuo que se llamaba Carl Fiorillo, que jugaba para los Dodgers, que le decían rifle. ¿Ok? Yeah. Ese es el brazo más grande de la historia, es Rayfield. Bueno, es un grande brazo.
No, dice... Rayfield. Perdón, me está diciendo Carrillo al oído en este momento que él dijo que tenía que era uno de los mejores right fielders en toda la historia del deporte. Es bueno. Verdad que tenía un brazo sumamente poderoso y es verdad que Roberto Clemente le hizo la vida imposible a los Orioles de Baltimore y al pitcher cubano Mike Cuellar. Es más, jonroneó contra Mike Cuellar, convirtiéndose Mike en el primer pitcher cubano en perder un séptimo, último y decisivo juego de una serie mundial. Que fue en casa contra los Piratas, sí. Justamente. Pero
ningún,
sí.
Yo no le quito ningún mérito a Clemente. Yo te empecé a decir que Clemente fue un tremendo jugador. No fue un jugador bueno, fue tremendo. Pero si vienes a ver, Clemente batió 300 exactos. ¿Cuántos outfield en primer orden hay con 300 y pico? ¿O más honrones que Clemente? ¿Ok? Y el brazo, acuérdate, es una cosa muy discutible, porque tú no puedes medir el brazo de un tipo, verás los tiros que hace, verás. Y ya te digo, dicen que el hombre que mejor brazo ha tenido en la historia. Naturalmente, ustedes son muy jóvenes para acordarse. Yo sí me acuerdo de Carl Fiorillo con el equipo ese. Carl Fiorillo también tenía un center field al lado que se llamaba el Duke Snyder, aunque en esa etapa. Así que esto, cuando el tiro, cuando la cosa era muy lejos, el Duke le cedía a Carl Fiorillo porque sí llegaba al home de línea. Okay. Entonces, lo que me refiero más importante es, Clemente no hay duda que fue un tremendo pelotero. Okay. Era más pesado que Ted Williams, vamos a estar claros. Yo sé que me van a quedar arriba los puertorriqueños, pero esa es la realidad. Todo el que conoció a Clemente lo sabe muy bien. Okay, busca los contemporáneos de Clemente y habla con ellos qué tal se llevan con Clemente. Okay, ¿y cuál es la actitud? Pero no cambió nada el béisbol, nada.
Así es.
Entonces,
muy bien. Bueno, okay. Si Rafael lo dice, damas y caballeros, ahí está. Me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos que ir a la próxima sección. Yo les prometo que vamos a tener mucha pelota en la segunda mitad. Pero tenemos que ir a la otra noticia del día que tiene que ver con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Bueno, en el Congreso anual de la FIFA que se celebró en mayo, la FIFA acordó contratar una compañía internacional para hacer un sondeo por todo el planeta para ver si el Mundial de Fútbol se podría celebrar cada 2 años en vez de cada 4. La compañía se llama YouGov, U con Y y G de gobierno, pero no es del gobierno, es una compañía privada alemana que ha estado haciendo un sondeo hasta ahora, ha hablado con 23.000 personas en 23 países distintos. La meta de la FIFA es que esta compañía hable con 100.000 personas en más de 100 países distintos. Claro, por lo que yo estoy leyendo, la conversación va así, en cualquier idioma. Si llaman a España, la conversación va así. Caballero o señorita, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí. ¿Usted quiere ver un mundial cada 4 años? Sí. ¿Usted quiere ver un mundial cada 2 años? Ay, no, mejor todavía, cada 2 años. Muchas gracias. Boom. Hasta ahora, por lo que yo he leído, y por supuesto, que aficionado al fútbol, sin que le den más información, te va a decir que sí. Todo el mundo te va a decir que sí automáticamente. Pero claro, recuerden que en Europa existe la Euro, que se juega cada 2 años. Se acaba de jugar justamente este verano. En América del Sur existe la Conmebol, tiene la Copa América y existen varios torneos continentales. Por eso es que la UEFA ya amenazó a la FIFA, y no es cualquiera el que amenaza a la FIFA, ¿ok? Y se sale con la suya. La UEFA amenazó con boicotear ese otro mundial que se va a jugar cada 2 años y participar solamente en un mundial cada 4 años. Y ya se ha puesto de acuerdo con las 55 federaciones, okay, europeas. No es que la UEFA quiere boicotear a la FIFA, pero hay 4 o 5 países que están dispuestos a estar en el Mundial. No, si te boicotea la UEFA, te boicotean 55 países distintos. Por supuesto que a la FIFA no le gustan las amenazas, para nada. No están acostumbrados a que nadie se oponga a cualquier cosa que dicen ellos. Y ya han dicho que después de este sondeo, donde la mayoría de los entrevistados van a ser europeos, a propósito, y hasta ahora aparentemente el 80% de los europeos han dicho que quieren ver un mundial cada 2 años y le van a empapelar el edificio de la UEFA en Ginebra con esta información y con este sondeo, porque aparentemente están tomando el nombre de cada persona y la dirección y esto y lo otro, hasta la cédula. Están pidiendo, porque claro, la UEFA puede decir, tú inventaste eso es mentira, lo que sea. No, están pidiendo toda la información y vamos a ver dónde va a parar esto. Pero Rafael, te voy a decir una cosa, las dos entidades deportivas más poderosas del planeta peleando de esta manera para ver quién tiene más caché, se va a poner muy interesante.
No hay duda de eso. Esos son unos montos, dos locomotoras, ¿ok? Pero claro, lo que estábamos hablando, tú le preguntas a los fanáticos, fíjate que dice que no, los fanáticos están de acuerdo con esto. Pero los jugadores, por lo que yo leí el otro día, no sé si eso ha cambiado, los jugadores de fútbol no están de acuerdo con eso. Y claro, los fanáticos sí, son más, vamos a decir, pero no tienen...
Sí, pero mira, Rafael, para un jugador de fútbol no significa más partidos, te voy a decir por qué. Hay que clasificar para la Eurocopa. Entonces, y por supuesto, la Eurocopa es un torneo que dura un mes, exactamente como el Mundial. O sea que un Cristiano Ronaldo jugaría la misma cantidad de partidos en un segundo Mundial que jugó este verano cuando representó a Portugal en la fase clasificatoria de la Eurocopa y luego en la Eurocopa en sí. Un Mbappé jugaría la misma cantidad de partidos. O sea, para el futbolista no representa jugar más.
Bueno, y no jugaría la Eurocopa más. Si eso viene, suspenderían de jugar la Eurocopa.
Correcto, porque sería ya demasiado meter una Eurocopa.
Bueno, pero hay alguien que haya dicho ellos oficialmente, vamos a hacer el Mundial y no vamos a hacer la Eurocopa. Eso se ha planteado.
No, pero es que, Rafael, además la FIFA quiere un Mundial de clubes de 24 selecciones.
No, estoy hablando además de todo esto. Estoy hablando específicamente de esa situación. Porque acuérdate que yo no sé lo que tú sabes del fútbol. Yo lo que te pregunto es, cuando tú me dices, bueno, tiene que hacer lo mismo. Bueno, pero es que se ha planteado que no se haga la Eurocopa. Porque entonces hasta ahora...
La UEFA, por supuesto que la UEFA no va a plantear eso, pero el otro mundial de fútbol sería el año que le toca a la Eurocopa. Imagínate tú.
Bueno,
ya, de ahí tenemos ya una discrepancia.
Está bien, ¿no? Pero no se ha planteado eso, por lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿no es igual? ¿Sería más juego? A no ser que se suspenda la Eurocopa. Sería más juego. Pero bueno, yo no sé si... Yo no sé los detalles de eso. Yo lo que sé es que lo que salió publicado fue los fanáticos si quieren, la FIFA como natural si quiere, ni la UEFA ni la Conmebol quieren, ni los jugadores quieren. Eso fue lo que yo leí.
Yo también he leído eso. Ahora, vamos a ver qué pasa si de los 100,000 encuestados, 80,000 dicen que sí. Porque acuérdate que aquí lo que manda es la plata, ¿ok? Si la FIFA le ofrece la posibilidad a la UEFA de llevarse un gran pedazo del pastel, ¿ok? Tú vas a ver qué rápido la UEFA dice, chicos, lo podríamos hacer todos los años.
Exactamente, claro. Tienes toda la razón en eso. Eso no... Pero bueno, hasta ahora lo que hay es esto, ¿no? Lo que hemos hablado.
Correcto. Bueno, Mr. Rafa, vámonos rapidito ahora con el boxeo profesional. Hubo un rarísimo combate de entre semana, yo todavía no lo puedo creer. El pugil cubano Junieski González, peso semicompleto, derrotó fue el miércoles por la madrugada, a Tommy Carpensi, aquí mismo en el Hard Rock, en el Seminole Hard Rock, en casino en Hollywood, es un casino indígena, lo derrotó en el segundo asalto y ahora el cubano tiene 21 victorias y 17 derrotas. Primero, yo nunca he visto un combate a las 3 de la madrugada, un miércoles, pero bueno, ahí en los casinos cualquier cosa vale, especialmente un día... un martes por la noche, miércoles por la madrugada. Junieski González, 21 victorias, 17 derrotas, 17 knockouts, solo 3 derrotas. Este muchacho nació en Pinar del Río, tiene 36 años de edad y ahora se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Le dicen el monstruo. Porque en la foto donde aparece, por lo menos en la foto que yo estoy viendo, ya yo entiendo por qué le dicen el monstruo, ¿ok? Y este cubano en 24 combates, 21 victorias, así que ¿quién quita que Junieski González esté acercando a un combate de campeonato mundial? Dime, Rafa.
No, yo me reí porque tú le hice pintar la fotografía y quedaste convencido que por qué le dicen el monstruo, ¿no?
Sí, sí. Así como el King Kong verdadero. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? El pugil cubano, sí. Que le dicen el King Kong. Yo ya veo por qué le dicen el King Kong.
Sí,
así
sí.
Así que, bueno, vamos a ver cómo le va en su carrera. Me imagino que depende quién sea su promotor, ¿ok? Y aquí no tengo al promotor todavía, pero me están diciendo... yo me imagino, Rafael, que ya cuando tú ganas 21 combates en el boxeo profesional con 17 knockouts, ya tú estás en el radar de alguien, ¿ok? Y vas a retar a alguien por un campeonato mundial en el peso semicompleto. En este momento está pesando 184 libras y ganó por knockout en el segundo de 10 asaltos, su más reciente combate contra Tommy Carpensi. Bueno, quería recordarles a los amigos que este domingo a las 4 de la tarde, apunten ahí, a las 4 p.m., Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. No sé si tenemos el promo, pero yo soy muy bueno haciendo promos. A las 4 de la tarde, los Bravos de Atlanta contra los Gigantes de San Francisco. Un posible adelanto de cuando arranque la postemporada, los dos mejores equipos de la Liga Nacional. Así que vamos a tener tremendo partido este domingo a las 4 de la tarde para ustedes en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. para que ustedes se vayan acostumbrando a dos clubes, dos nombres que van a escuchar este octubre, con la diferencia, Rafael, que nosotros sabíamos que los Bravos iban a estar ahí en la postemporada. Los Gigantes, eso es un cuento totalmente distinto. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía queda béisbol, olímpicas y sultanes del swing. Una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Bravos versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Muy bien, damas y caballeros, les dije que estábamos esperando que terminara el partido. Los Padres derrotaron a los Gigantes 7-4 y ahora sí podemos ver las tablas de posiciones al día. Cuando le digo al día, en el último minuto, oigan esto, ok, muy interesante. Los Atléticos de Oakland, con sus dos victorias en cuestión de 14 horas, se montan a 3 juegos detrás del Boston y de Toronto en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Los Yankees, que están ganando en este momento, y los Medias Rojas y los Azulejos están prácticamente empatados. Boston está a medio juego, pero bueno, Oakland está a solo 3 juegos de los 3. Seattle está a 4 juegos de los 3 porque ellos han perdido los 2 últimos partidos que han jugado. Muy bien, con la derrota de los Gigantes hoy y la derrota de los Gigantes esta madrugada, 2 derrotas en 14 horas, o sea, a la inversa del Oakland. Oakland ganó 2, San Francisco perdió 2. Ahora los Dodgers de Los Ángeles, escuchen muy bien, los Dodgers que han ganado 6 partidos consecutivos están a solo 1 juego detrás de los Gigantes en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. No estamos hablando de clasificar a los playoffs. Ya los dos, los Gigantes y los Dodgers, están en la postemporada de una manera u otra. La única pregunta es, ¿quién se va a quedar con la división y quién va a tener, Rafael, que jugar ese fastidioso 1 juego por el wild card o comodín del viejo circuito? Y es por eso que les hemos escogido el juego del domingo. Los Bravos de Atlanta, que en este momento los Bravos están a 3.5 juegos por encima de Filadelfia al frente de la Liga Nacional Este. Los Mets, que han perdido 3 en fila, están a 5.5 juegos detrás de Atlanta. Los cerveceros de Milwaukee ya prácticamente pueden comenzar a festejar, pese a que han perdido los últimos dos partidos consecutivos. Los cerveceros pueden festejar, y algo que a Rafael le encanta, oigan esto, en el wild card de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis jugarían hoy por hoy contra los Dodgers o los Gigantes, el wild card de la Liga Nacional. Pero Rafael, ¿tú te acuerdas que los Cardenales hace dos semanas estaban como a 5 juegos detrás de cualquiera?
Sí, se han puesto la pila, como dice. Vamos a ver, espero que no se le acabe la gasolina, se le enfríe el garapo, como digo yo siempre.
Sí, no. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección olímpica con Rafael García Toledo. Playboy.
Muy bien, Dick Pound, que ustedes me han oído hablar mucho de él, el vicepresidente del COI, aunque ya está pasando por la edad a ser honorario, dijo que, dice aquí que confesó, pero no confesó esto, simplemente lo digo, y yo creo que todavía es una opinión de él, de que él perdió la presidencia del Comité Olímpico Internacional cuando decidió dirigir la investigación sobre corrupción en los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City en el año 2002, ¿okay? Él dice que eso le hizo perder el chance a ser presidente de la organización. Bueno, sobre eso no hay nada escrito, o sea, a lo mejor esto en cierto modo sí, porque se convirtió en un tipo un poco popular, porque muchos vieron que Dick Pound estaba atentando contra los suyos, porque eran gente que estaba dirigiendo los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, y le metió el cuchillo, ¿verdad?, a averiguar qué es lo que estaba pasando, y eso terminó en que encontraron corrupción en todos los individuos, sobre todo, naturalmente, lo botaron de allí, hubo ciertas anomalías en otro, y nombraron un individuo para que se hiciera cargo de aquello, un individuo que no tenía idea de los Juegos Olímpicos, pero consideraban que un tipo limpio, yo creo que sí es un tipo limpio. En Salt Lake City, que eso está en Utah, estaba un señor que había dos candidatos para eso. Estaba un señor que había sido embajador en China, Hunter, creo que es el apellido, de la fe mormona, y el otro era otro hombre de la fe mormona. El otro mucho más conocido, por lo menos públicamente, porque ha sido candidato a la presidencia, ha sido gobernador de un estado que se llama Mitt Romney. Y a Mitt Romney es el que escogieron simplemente porque tenía un pedigrí nacional más conocido que el otro individuo, que había hecho vaya cosa muy buena, pero lo conocía más internacionalmente que aquí. Y Mitt Romney se le dio la tarea de meter aquello en cintura. Él, que siempre estuvo en contra de que los gobiernos interfirieran en las cosas privadas, digo que la única forma de arreglar aquello era que el gobierno diera plata. ¿Okay? El gobierno de Estados Unidos nunca ha dado un centavo para los Juegos Olímpicos. Esa es la única excepción. Cuando él presentó el presupuesto que le habían hecho, cuánto hacía falta, le dieron el dinero. Y el dinero fueron $500 millones. O sea, a mí Robbie le cayó a billetazo a la situación y evidentemente los juegos fueron un éxito a la larga. Esta gente, yo no me acuerdo si los multaron o metieron preso a alguno, pero el hecho es que no quedó rastro de ellos allí. Y él siempre ha usado eso como una de sus grandes cosas. Salvó a los Juegos Olímpicos. No, no salvó a los Juegos Olímpicos, señores. Aunque le dije al principio, Mitt Romney yo creo que es un tremendo tipo. Mitt Romney es un tipo que pudiera ser un gran presidente de este país. Esto, y que es un hombre honrado y limpio. Pero él no salvó los Juegos. ¿Ok? Los Juegos, usted le mete $500 millones un juego en el año 2002 de invierno, que tampoco es un juego de verano, que es mucho más costoso. Y o lo arregla usted o tiene, o pavimenta de oro la calle de la Villa Olímpica.
Así es.
El caso es que eso se arregló, y se hicieron los Juegos y salió muy bueno. Yo cuando eso estaba en el Comité Olímpico de Estados Unidos y tuvimos una cena un día en Sydney. Estábamos allí para los Juegos del 2000, como estaban dando aquello, el asunto del 2002 en Salt Lake City.
Ding, 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 ding.
¿Ya se acabó el tiempo, Pepe?
Bueno, es que nos están esperando, sí, ya son a las 42.
Bueno, casi. Okay, me quedé corto entonces.
Si pero tranquilo, día, Rafael, mañana vas a poder hablar de esto y mucho más. Lo que pasa es que los muchachos en Céspedes están esperando con la sección favorita de los sultanes del...
Vamos a darle paso a nuestra gente.
Okay. We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, me parece que tenemos a Danielito en vivo y en directo desde Céspedes, Camagüey. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo están, Pepe, Rafael? Un abrazo.
Realmente, Dani.
¿Cómo están?
Bien, bien. Una preguntita, ¿ya Carrillo se puso en contacto contigo para la el podcast?
Sí, sí, ya estuvimos hablando y eso sobre eso.
Ah, bueno, perfecto, porque nosotros te queremos tener en el programa, ese dinamismo que tú tienes, esa enciclopedia que tienes en la cabeza y todas las investigaciones que has hecho, las vas a tener contigo el próximo miércoles, ¿ok?
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo ustedes invitan a este hombre? Este hombre es un asesino.
Mira, Rafael, hoy te traigo... Para que disfrutes, te traigo lo que te prometí la semana pasada, el equipo de todos los tiempos de los Yankees, para mí, lo que pienso. Y la semana que viene, entonces, traeré uno de la historia de las Grandes Ligas sin contar a ningún Yankee, para que no me digan que yo tiro para acá o para allá.
Ah, bueno, te estás cubriendo con eso. Te estás cubriendo con la sal de los Yankees primero.
Hay que cuidarse, que si no... Eso le pasa mucho, viste, a los comentaristas, a Pepe, que se le va ahí la beta de antiyanquista. Bueno, pues entonces les empiezo a decir sobre el equipo.
Bueno,
pues primero les digo que usé el criterio de a la hora de escoger a los peloteros. No me fijé sobre el nombre de un pelotero que haya pasado por los Yankees. O sea, todo el mundo sabe que por los Yankees han pasado nombres de grandes hombres, peloteros, como es el nombre de Randy Johnson, pero que apenas pasó dos temporadas. Entonces yo, cuando saco el equipo de todos los tiempos de una franquicia, me fijo en lo que aportó ese pelotero a esa franquicia, no lo que hizo en su carrera. Por ejemplo, si ya sacas un equipo ideal de los mejores peloteros que han pasado por los Dodgers, el mejor primera base que ha pasado por la historia de los Dodgers es Albert Pujols. Pero Pujols no lleva ni una temporada en los Dodgers y no le ha aportado más que otros primeras bases en su historia. Entonces, mi criterio a la hora de sacar un equipo de una franquicia, yo a Pujols no lo pondría como el mejor primera base de la historia de los Dodgers. ¿Me entiende lo que quiero decir?
Uh-huh.
Entonces, ese fue el criterio que usé. Y bueno, el catcher, Joey Berra, además de que sus números aplastan los de cualquier otro receptor de la historia de los bombarderos, Joey fue 3 veces MVP, 18 veces All-Star y todas consecutivas. También recordar que 18 veces, desde el 59 hasta el 62 se jugaron 2 Juegos de Estrellas por temporada. Y él en la temporada 59, la 60 y la 61 creo que jugó 2 Juegos por temporada. En la 62 creo que ya jugó uno solo. 10 veces ganador de la Serie Mundial, más que cualquier equipo de la MLB, excepto sus Yankees y los Cardenales, que han ganado 11. Él solo ha ganado más Series Mundiales que todos los equipos de las Grandes Ligas, excepto los Cardenales y los propios Yankees.
A propósito, perdona que te interrumpa. Sí. Yogi Berra es de San Luis. O sea, su equipo preferido cuando él era joven eran los Cardenales.
Claro. Y creció en la misma cuadra que yo, Garagiola.
Wow.
Caracacha también.
Perdón, sigue.
Salón de la fama en el 72 y su número 8 está retirado de los Yankees. Esa es la receptoría para mí, Yogi Berra. Primera base, allí no hay mucha discusión. Si tal vez hiciéramos un equipo defensivo, habría que hablar de los 9 guantes de oro de Matt Ingles. Pero bueno, si se habla de todo, es Luke Gehrig. Fue el mejor inicialista de su era en las Grandes Ligas y para muchos el mejor de toda la historia. Dejó números impresionantes como ser líder en WAR ofensivo entre todos los inicialistas con 112,4. Es Slugging de 632 y OVP de 442. Además de ganar 2 veces el MVP de la Liga Americana, también dejó vigente por muchos años el récord de más partidos seguidos jugados, 2.130, que solo fue superado por Carl Ripken Jr. en el 95. 6 series mundiales, 7 All-Star e integrado al Salón de la Fama en el 39. En la historia de la MLB, solo 7 veces un bateador en una temporada ha empujado más de 170 carreras. Él lo hizo 3 veces. Una barbaridad. Segunda base. Allí creo que fue una de las posiciones donde más me costó decidir, pero escogí a Robinson Cano. ¿Y por qué? Porque me imaginé a Robinson Cano en ese equipo de Babe Ruth, de Luke Gehrig, de tantas estrellas, y me parece que hubiera sido una barbaridad. Y lo que hizo Cano en apenas 8 años con los Yankees fue increíble. Esta, sin duda, bueno, como te decía, la posición más disputada de todas. Cano, con 375 dobles entre el 2005 y el 2013, periodo en el que estuvo en los Yankees, fue el jugador con más batazos de este tipo en la MLB. 5 veces All-Star, 5 veces bate de plata, 2 guantes de oro y una serie mundial. Encabeza las segundas bases de todos los tiempos de los Yankees en dobles, jonrones, averaje, slugging y OPS, y en weighted runs create plus. Todo esto en 8 años con los Yankees. En la tercera base, el polémico pero increíble Alex Rodríguez. Es el tercera base con más jonrones anotadas, hits, dobles, impulsadas, bases por bola, el slugging y OPS en la historia de los Yankees. Posee 3 premios MVP, 1 con los Rangers y 2 con los Bombarderos, además de una serie mundial. 295 averajes, 696 jonrones, 2.086 carreras empujadas y 3.115 hits en toda su carrera. Una locura. El shortstop, sí. Derek Jeter, currículum impresionante, además de ser uno de los mejores shortstop defensivos de la historia, corroborado por sus 5 guantes de oro, este hombre posee 5 bates de plata y 2 premios Han Aaron, 14 veces All-Star y 5 veces campeón de la Serie Mundial. Con 3.465 hits, es el shortstop con más hits en la historia de la MLB y el jugador con más hits en la historia de los Yankees. Es el Yankee con más bases robadas, 358. Con 2.747 juegos jugados, es el Yankee que más ha pisado un terreno de pelota. Y sus 544 dobles también son marca para un bombardero. Un dato curioso, Rafael. El gran Ozzie Smith promedió una defensa de por vida de 978. Y Jeter, 976. Pasamos a los jardines. Right field, Babe Ruth, considerado el mejor beisbolista de todos los tiempos. En su época no se entregaban la mayoría de los premios que se entregan hoy en día, pero el mayor premio para un deportista, que es salir campeón, ese lo saboreó 7 veces. Creo que no hay más que agregar, es Baby Ruth. Ya, nada más. En el jardín central, Mickey Mantle. Un guante de oro, 3 veces MVP, 20 veces All-Star, 4 veces líder de jonrones, ganador de una triple corona y 7 veces campeón de la Serie Mundial. Fue ingresado al Salón de la Fama en el 74, el 10 de septiembre de 1960, en el ya desaparecido Tiger Stadium, jugando contra los Tigres de Detroit. Mickey conectó un bambinazo de un estimado de 634 pies, algo que a pesar de no contar como el jonrón más largo de la historia por falta de certeza, demostraba el poder de Mick. En el left field, Joey DiMaggio, 3 veces MVP, 13 veces All-Star, 1 por cada temporada que jugó en las mayores. Además, 9 veces campeón de la Serie Mundial. Sus números en las mayores son espectaculares, a pesar de haberse perdido 3 temporadas por ir a la guerra. DiMaggio posee uno de los récords más imposibles de romper de todas las mayores. 56 juegos consecutivos bateando al menos un hit. Pasamos al bateador designado. Y aquí me costó, porque sucede una cosa. Si aquí hubiera para poner un nombre de un gran pelotero en los Yankees, hay muchos para poner. Pero como es el bateador designado, que es solamente para batear, pues me dejé llevar por el nombre de Roger Maris.
Ah, yo creí que ibas a decir Reggie Jackson.
No, me decliné por Maris. Me gusta más Maris. Ray Jackson tiene es increíble, y pero también es lo que pasa. Ray Jackson tiene muchos de sus números, la mayoría de sus números son con otros equipos.
Entonces, pero sus numeritos más famosos, sus numeritos más famosos fueron con los Yankees.
Sí, pero a mí me gusta más Mary. Me decliné por Mary. Mary 7 veces All-Star, 2 veces MVP y 3 veces campeón de la Serie Mundial. Rompió el récord de jonrones de Babe Ruth en el 60, en la temporada del 61. El récord de Babe Ruth es 60 jonrones en la temporada del 61, en aquella mítica lucha con Mickey Mantle, en la que acabó quedando líder con 61 bolas cercas. Lanzador derecho. Sí. Robert Clemens, el máximo ganador del Cy Young en la historia, con 7 títulos, tuvo una muy buena etapa en el equipo del Bronx, ganando 2 series mundiales, las únicas que posee, y uno de sus 7 Cy Youngs, y dejó registro en los Yankees de 83-42 con 4.01 de efectividad y 1014 ponches. Pero no es mi elegido. Tal vez Robert Clemens sea uno de los mejores pitchers de la historia de la MLB y posiblemente el mejor pitcher que ha pasado por los Yankees, con el nombre de pitcher que más grande que ha pasado por los Yankees. Pero en el criterio con el que yo valoré a este equipo, hay otros lanzadores que han aportado más al equipo de los Bombarderos. Y el hombre escogí...
A ver si yo sé quién es uno de ellos. Whitey Ford, Don Larson, Catfish Hunter...
No, ya lo dijiste. Curiosamente, entró al Salón de la Fama de Boston, nuestros archirrivales, pero sus mejores años fueron sin duda con los Yankees, equipo que lo llevó a la gloria y lo hizo miembro de Cooperstown. Estoy hablando de... Piensa.
Ya no podemos imaginar.
Es que Whitey Ford es zurdo.
Sí, por eso. Rafael, a ver si adivina de quién está hablando.
De los pitchers.
Debutó con Boston.
A ver, Rafael, dale. ¿No fue Babe Ruth?
No. Red Ruffin, 6 veces All-Star y 6 veces campeón de la Serie Mundial. Y sus registros con los Yankees son impresionantes. 231 victorias, 134 derrotas, 3.47 de efectividad y 1.516 ponches. Fue el que más me gustó.
Okay.
Y el lanzador zurdo, pues ya lo había dicho Pepe, Whitey Ford.
Claro.
Una posición bien discutida cuando tienes nombres como Randy Johnson, Andy Perry.
Sí, pero Whitey Ford era un emblema del equipo.
Okay. Exactamente, no, y tiene una cosa que me gusta mucho, era un pitcher, que te digo, a mí me gustan más este tipo de pitcher que los ponchadores, era el pitcher de este que no es ponchador, no es tan dependiente de sus ponches, pero es increíblemente dominante, a pesar de no ponchar tanto. Me encanta ese tipo de pitcher porque son súper inteligentes y saben dónde colocarte la pelota para que no la tenga.
Maldad que tenía.
Exactamente. Bueno, pues por poca diferencia lo escogí con Andy Perry, porque de verdad que lo de Andy Perry es increíble. Pero el ganador de 6 anillos de campeonato, Whitey Ford, un Cy Young, un MVP de Serie Mundial y 10 veces All-Star, acumuló 130 victorias por encima de sus derrotas, mientras que Petty solo 103. Le saca 1.10 de efectividad a Andy en solo 33 juegos menos. Sus números, 236 victorias con 106 derrotas y 2.75 de efectividad.
Bueno, te voy a hacer una otra preguntita después. No, sí. No
estoy... Falta el cerrador, pero tú lo...
El cerrador yo creo que es contemporáneo.
Ah.
Es de ahora.
Dime.
Mira, tú pones en a Jody Mayo en el field para colocar a Mickey Mantle en center. O porque simplemente, porque yo de mayo no era un lefit, era un center field.
Sí, claro. No, yo lo puse por poner a Mantle en el center field. No, además, claro, también lo hice revisando los números de ambos a la defensiva. Están bien parejitos. Sí. Y Di Mayo hizo mucho mejor el left field también que Mickey Mantle. Entonces el center field, como lo hicieron bastante parejo, pues en mi equipo estarían así.
Sí, bueno, Di Mayo jugó en la época en que había los tres más grandes center field de Nueva York, la historia de Nueva York, que era con los Gigantes estaba Willie Mays, con los Dodgers estaba Dirk Snyder y estaba Di Mayo con los Yankees, ¿ok? Nunca ha habido tres en una misma ciudad, bueno, en muy pocos lugares, en ninguna ciudad hay tres equipos, nada más que Nueva York. Pero bueno, es quizás una curiosidad. Di Mayo, Mickey Mantle era muy popular, no hay duda de eso. Di Mayo es el individuo que más se ha promovido él mismo en la historia. Okay. Él fue una serie de, esto no tiene que ver con los récords, pero como todo lo que hace una persona que es en la historia. Di Mayo, que fue la cara de varias instituciones, porque era un individuo muy conocido, entre ellos un hospital aquí en el sur de la Florida, de niños, que se llama Jody Mayo, aunque Jody Mayo no tenía que ver ni con la administración ni con el financiamiento de ese hospital. Él dijo que no lo podían presentar en ningún evento, que lo hacían para recaudar dinero, que no dijeran que era el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, punto, de todas las bases, de todas las cosas. Y así lo presentaron por muchos años, ¿ok? La gente decía, pero no es el mejor de todos los tiempos. Fue muy bueno, pero no es el mejor. Hay muchos mejores que él. No unos cuantos, muchos mejores que Di Mayo, ¿ok? Pero... inclusive, muchos dicen que como jugador general, el hermano Dominic Di Mayo era mejor. Yo a los tres, a Vince, a Dominic y a Joe, los oí jugar. Yo no los vi jugar naturalmente. Yo estaba en Cuba, yo era un guajirito del Central de Cambrai. Pero sí lo leía en el periódico todos los días. Como era eso. Y... Bueno, otro día.
Así es, muchísimas gracias a Danielito por estar con nosotros. Él está invitado a grabar el primer podcast la próxima semana. En nombre de todos los que laboramos aquí en Los Deportes para Radio Martí, tengan muy buenas noches. Recuerden que yo estaré de vuelta a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden, el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.